un saludo a toda nuestra audiencia en este nuevo espacio de Conocer la Historia con Tello Mañueco.
Hola.
Hola, Tello. Hoy nos vas a hablar, dices, de algo que no es muy conocido, la Revolución del 68, de 1868, conocida por la Gloriosa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
vamos a explayarnos
con eso. El micrófono es tuyo y tú cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de este episodio que, como dice Maribel, es un episodio muy desconocido en la historia de España. Tuvo lugar en 1868 y con él se abre un periodo de 6 años que los historiadores han denominado el sexenio democrático o el sexenio liberal. La principal consecuencia de la Revolución del 68 fue la caída de los Borbones y la expulsión de España y el exilio de la reina Isabel II. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a los españoles a levantarse y acabar con el régimen de los Borbones, de Isabel II concretamente? Pues fueron variadas. Hay historiadores como Josep Fontana o Tuñón de Lara que piensan que las causas principales fueron las económicas, ¿no? España estaba sufriendo una crisis económica, también había habido una crisis económica en Europa, en 1866 hubo, y en España estaba muchísimo más agudizada por el tema del ferrocarril. En España, a partir de 1848, se empezó a implantar el ferrocarril y la implantación de 5.500 kilómetros de vía en España durante el reinado de Isabel II fue un auténtico desmadre, con empresas medio fantasmas, con intereses de ministros metidos en las compañías que hacían los ferrocarriles. Incluso cuando llega el capital extranjero a partir de 1855, los franceses también compraron las voluntades de muchos parlamentarios. Total que la conclusión fue que el ferrocarril en España estuvo mal trazado, pero sobre todo fue carísimo. De hecho, salía el kilómetro de vía en España salió entre 5 y 10 veces más caro que el inglés. Así que muy pronto, entre la mala organización en su construcción y que las estaciones estaban lejos, los caminos eran malos hacia esas estaciones y el billete era muy caro, el ferrocarril en los primeros momentos no fue rentable y fue un negocio bastante malo que hundió a empresas, que quedó dañadísimo a los bancos y a las sociedades de crédito. Además de todo esto, había una crisis del textil catalán, que era nuestra principal industria. El textil catalán también tiene un altibajo, principalmente porque no le llega el algodón de América que necesitaba para sus telares, porque en Estados Unidos había estallado la guerra de la secesión entre nordistas y sudistas o confederados. Y ahí había que añadir una crisis agraria. España todavía vivía de la agricultura, cuando en Europa ya la industria era importantísima, y encima era una agricultura atrasadísima, con enormes latifundios en Extremadura y en Andalucía y minifundios poco productivos en Castilla, León y en Galicia. De hecho, la producción por hectárea en Francia casi era el doble que la producción por hectárea en España. El campo también vive un mal momento porque hay una crisis también en las cosechas de 1866-67, incluso hay hambrunas en España, se tiene que comprar trigo en Argentina y hay ciudades como Sevilla en las que el precio del pan se multiplicó por 6, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones económicas tienen a la gente ya, digamos, de muy mal humor, ¿no? Pero a esto hay que añadir las cuestiones políticas, como dice Artola. Y los españoles también estaban hartos del gobierno de los Borbones. El reinado de Carlos IV y de Felipe y de Fernando VI habían sido completamente nefastos. Isabel II había sido una mal reina que se dedicó a sus escándalos amorosos. Era una persona muy influenciable por todas las camarillas. Y para colmo, al final de sus 5 años de reinado, se fue envuelta en escándalos económicos. Se vendieron las joyas de diversos reyes para sacar fondos para el Estado, las vendió ella, pero no vendió las suyas y encima se quedó con el 25% de lo que se había sacado. Fue denunciado por el catedrático Castelar, que fue expulsado de la universidad, lo que provocó la huelga en Barcelona y la dimisión del rector. Fue reprimida la huelga por primera vez por la Guardia Civil, que había sido fundada poco antes, en 1844, por el duque de Ahumada. Y ya hubo 11 muertos y 119 heridos. Además de esto, hubo otra serie de pronunciamientos militares de Prim y de Serrano contra la propia reina, que fracasaron y estos tuvieron que huir de España, y hubo el levantamiento de los sargentos de San Gil, que acabó también con muertos y con el fusilamiento de 66 sargentos. Todo este clima ya hizo imparable la revolución y produjo que en el 68 tuviese lugar la gloriosa, el movimiento, ¿no? De todas formas, el movimiento ya se venía gestando desde dos años antes, desde 1866, donde concretamente en la ciudad belga de Ostende se habían reunido varios políticos que estaban en el exilio, políticos y militares eran, como Prim, Serrano, Sagasta o Ruiz Zorrilla, ¿no? Y ahí ya se conjuran para acabar con el régimen de Isabel II. La revolución del 68 comenzó concretamente en septiembre, en Cádiz, donde se levantó el almirante Topete con la Marina. Le siguió un levantamiento general en los cuarteles españoles, llamamiento que hicieron los generales Prim y Serrano, dos generales con mucho prestigio, al que se unieron la mayoría de los cuarteles, y a la vez las ciudades, se produce un movimiento revolucionario, se forman juntas revolucionarias en las ciudades, dirigidas por la burguesía de la ciudad, con sus milicias, las milicias de la libertad propias, y estas juntas hacen llamamientos a la población para que salga y que recupere la dignidad de España y expulse a los viciosos y corruptos borbones, ¿no? Tanto este movimiento de las ciudades como el de los militares de Prim y Serrano y Topete persiguen la implantación del sufragio universal, una mayor democracia, una bajada de impuestos, una serie de medidas en las que estaban todos de acuerdo de salida, ¿no? La reina tiene muy pocos apoyos, solo la apoya al general Pavía, pero al general Pavía salen a su encuentro Serrano con las tropas que se habían levantado y le derrotan en la batalla de Alcolea, del puente de Alcolea, una batalla en la que encima tuvo muy poca historia porque la mayoría de las tropas, incluso el general Pavía, se pasaron a Serrano, ¿no? En este momento la reina Isabel, que estaba veraneando en Lequeitio con su primer ministro Carlos Marfiori, que era su último amante, el que tenía entonces, se da cuenta de que la situación está perdida y sale para Francia y sale al exilio francés. Fue a París, allí fue recibida por Napoleón III y Eugenia de Montijo, allí se compró un palacio, el Palacio Vasilevski, vivió divinamente, abdicó a los dos años en su hijo Alfonso, murió en 1894 y luego fue enterrada en el Panteón Real del Escorial. También su compañero Francisco de Asís, el duque, fue al exilio. La verdad, había vivido dos o tres meses nada más con él. Después hicieron vidas separadas. Francisco de Asís vivió con su compañero, el duque de Baños, era homosexual, pero también a su muerte fue repatriado y enterrado en el Panteón Real. Todo este movimiento de la revolución fue realizado principalmente por estos tres militares, Serrano, Prim y Topete. Se daba la casualidad de que Serrano fue uno de los primeros amantes que tuvo la reina Isabel y era una persona a la que estaba completamente enganchada la reina Isabel, le llamaba el general Bonito. Bueno, pues Serrano, Prim y Topete tienen en su ideario democratizar España, modernizarla, hacerla más europea, implantar una serie de medidas como el sufragio universal y una serie de libertades, o sea, modernizar y europeizar España, ¿no? Pero pronto se les plantea un problema, y es que, vale, todos están de acuerdo en eso, pero ¿qué tipo de Estado van a elegir? Claro, la monarquía borbónica es inviable, o sea, acaban de echar a la última borbona, Isabel II, y en España se odia a los borbones. La república es poco probable, porque en Europa en ese momento solo había una república, la república en Suiza. Había habido tres experiencias, en Francia, en Italia y en Inglaterra, pero en ese momento solo había una república en Suiza y la mayoría eran regímenes conservadores. Además, hay que decir que estos generales no tenían nada republicanos, eran monárquicos. Lo que querían era una monarquía constitucional. Pero por otra parte, estaban las ciudades donde se habían formado las juntas revolucionarias, y en las juntas revolucionarias las dirigía la burguesía, y la burguesía quería ya una revolución burguesa, una revolución burguesa que no habíamos tenido en España y que ya se había producido hacía más de 100 años en el resto de Europa, una revolución que diese más peso a esta nueva clase social, que tuviese más peso en el gobierno de las ciudades, en el gobierno de la nación y en la economía en general, lo que habría dado lugar, como pasó en Europa, a la posterior revolución industrial. Y luego también en las ciudades del sur se iba más lejos y querían una revolución social, sobre todo en muchos pueblos y ciudades del sur, de Extremadura y Andalucía, donde había enormes latifundios. y había ahí millones de personas que malvivían como jornaleros en estos latifundios y querían ya también una reestructuración social, digamos, de esa tierra, ¿no? Serrano, Prín y Topete acabaron con esto de un plumazo. Disolvieron las juntas revolucionarias de las ciudades, las que se opusieron acabaron con sus milicias, con las milicias de la libertad, y también acabaron con el movimiento que se produce en el sur, donde era un movimiento más social, y al darse cuenta de que están disolviendo las juntas de las ciudades, en el sur se arman y resisten, se resisten, pero al final el caballero de Rodas, un general mandado por este triunvirato, tomó Córdoba y Málaga a sangre y fuego, con fusilamientos incluidos, y tomó Sevilla y se acabó con el movimiento social. Hay historiadores que piensan que aquí se acabó la revolución del 68, a los pocos meses de iniciada, que no fue un sexenio, porque se truncó la revolución burguesa en las ciudades, que habría sido importantísima, porque en toda Europa, cuando se producen las revoluciones burguesas, hacía más de 100 años, la clase burguesa tomó una enorme fuerza, y esa clase burguesa va a hacer de puente entre las otras dos clases antagónicas que existen en España. Por un lado, la nobleza y la aristocracia, con más de 500.000 personas con enormes latifundios, y por otro lado, el proletariado y sobre todo los jornaleros y los pequeños propietarios de la tierra, con unas diferencias económicas tremendas, ¿no? Si llegamos a haber tenido la suerte de que hay una revolución burguesa y crece la clase burguesa y comienza a gobernar como pasó en Europa, esas clases burguesas, cuando tienen más fuerza y gobiernan, en Europa fueron quitando poder, tanto político como económico, a las grandes clases y dando a las clases más desfavorecidas concesiones para una vida mejor. Es decir, hay un acercamiento y hay una clase media fuerte, la burguesía, que hace, digamos, de balanza. Eso, al acabar con el movimiento burgués de las ciudades, no se va a producir en España. Con lo que vamos a seguir hasta 1931, hasta 1936, que se produce nuestra guerra civil, con dos clases prácticamente antagónicas, sin nadie casi en el medio que hubiese podido acabar con esas diferencias, porque no había en España una clase burguesa fuerte. Eso fue una de las causas. También dicen que fue muy negativo el acabar con la revolución social del sur, porque esa revolución social podía haber hecho un reparto mejor de la tierra, con lo que se había acabado con la hambruna en el sur, y habría acabado con los latifundios que habían desaparecido ya en toda Europa, salvo en Rusia, donde había todavía siervos de la gleba, y ya sabemos cómo acabó con la revolución del 17, ¿no? Entonces eso habría sido también un cambio importante económico, porque la tierra se habría repartido y las industrias se habían desarrollado más con los burgueses, que se dedicaban al comercio y a la industria. Todo eso no pasó, y por eso algunos historiadores consideran que la revolución burguesa no fue más que otro pronunciamiento más liberal de los que habíamos tenido en España ya en 1823 o 1854. De todas formas, la revolución del 68 tuvo cosas positivas, ¿eh? Una de ellas fue que tuvimos las primeras elecciones verdaderamente, hasta entonces verdaderamente libres, que fueron las elecciones de enero de 1869. En estas elecciones, por primera vez, hubo un sufragio universal masculino y votaron todos los hombres mayores de 25 años. Hasta entonces, en España, solo votaban los que tenían una cierta renta, es decir, 100.000 personas. Cuando había elecciones, todas las elecciones que hubo anteriormente en España, votaban únicamente 100.000 personas, y con lo que no había ningún tipo de representatividad, porque España tenía 15 millones de personas. Aquí ya van a votar millones de personas, porque pueden votar todos los varones mayores de 25 años. Un paso importantísimo. Hay que decir que estas elecciones fueron ganadas por los grupos liberales, que sacaron 236 diputados, y aparecen por primera vez ya en el Parlamento los republicanos, 85 republicanos, entre federalistas y republicanos centralistas. Otra cosa positiva que sí que nos dejó la revolución del 69 fue una constitución muy avanzada, ¿eh? Seguramente fue la constitución más avanzada del momento en toda Europa, ¿eh? Fue una constitución en la que se hablaba ya de monarquía parlamentaria, se hablaba de soberanía del pueblo, sea, se decía que el pueblo, el poder era, estaba, lo tenía el pueblo, que el Parlamento era el que legislaba, el que gobernaba y hacía leyes, y que ponía los límites al rey. Se decía eso del rey reina pero no gobierna. Sí que se reconocía el derecho a la propiedad privada, que era algo sagrado, pero había tantas libertades, se decidieron tantas libertades, que permitía a ciertos grupos revolucionarios o sindicales o republicanos pues criticar a ciertos emporios económicos, o sobre todo al latifundismo que había en la zona sur, ¿no? Y además en esta Constitución estaba recogida la libertad de culto, que ya lo habíamos tenido por primera vez en la Constitución de 1837, se recogía el sufragio universal masculino por primera vez en una Constitución, y se hablaba todavía sobre todo de un montón de libertades de asociación, de prensa y de reunión. Esto dio alas al movimiento sindical en España, que estaba muy limitado a Cataluña y un poco a Madrid, ¿no? Además, los movimientos de las sociedades obreras habían sido reprimidos duramente en 1855, en la primera huelga general que hay en España, que fue en Barcelona, en 1855. La huelga en la que, con el lema de asociación o muerte, una huelga por la asociacionismo. Aquí, ahora los sindicatos se van a organizar y van a estar ya enlazados con la Primera Internacional. La Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, la Primera Internacional, se fundó en 1864 en Londres, o sea, unos años antes de producirse la Revolución del 68. Tenía dos tendencias claras, la mayoritaria marxista y otra minoritaria que era anarquista, la que seguía a Bakunin, y precisamente fue Farinelli, un seguidor de Bakunin, el que vino a España ya en el 69, tomó contacto con obreros madrileños y sobre todo catalanes, y se forman los primeros focos sindicales adscritos a la Internacional en España, en Madrid y en Barcelona en este tiempo. Y también, como curiosidad, en esta Constitución se recogía el sistema métrico decimal como nuestro sistema de medidas para España, y la peseta por primera vez como nuestra moneda nacional. La peseta había en 1737, había algunas en España, había hasta entonces un montón de monedas, reales, ducados, un montón de monedas, todo se medía sobre todo por el peso en plata que tenía cada una, ¿no? Y de hecho en 1737 había una moneda que la llamaban peseta, pero que ni siquiera llevaba la palabra peseta inscrita en la moneda. En 1808 ya sí que aparece, y me parece que fue en Barcelona, una moneda en la que se llama, aparece la palabra peseta, ¿no? Pero como digo, había otro montón de monedas que eran las que regían en toda España. Pero ya en el 69 la moneda oficial, y prácticamente a partir de ahí se hará siendo la única, es la peseta, ¿no? La peseta, que tendrá un valor de 7 reales de plata con un peso de 5 gramos y que llevaba en su cara una reproducción de una moneda del tiempo de Adriano, que era la diosa Hispania recostada en los Pirineos, ¿no? Pues una, todos lo recordaremos todavía. Esto fue lo más positivo de la Revolución del 69. A partir de aquí, la Revolución del 69 ya fue para abajo, ¿no? O sea, el Parlamento aprobó esta Constitución. Claro, esta Constitución decían que era una monarquía parlamentaria, pero no teníamos rey. Entonces, Prim, Serrano y compañía empiezan a buscar un rey por Europa. Y había que buscar un rey por Europa, primero, que fuese católico, segundo, que fuese tuviese lazos con alguna vez a lo largo de su historia con las monarquías españolas, y sobre todo que admitiese ser un rey parlamentario, que iba a gobernar con un parlamento que le limitaba bastante el poder. Y claro, esto fue dificilísimo. En un momento dado, el general Serrano llegó a decir que era más fácil encontrar un ateo en el cielo que un rey demócrata en la tierra. Pero al fin lo encontraron en la figura del duque de Aosta, que era el hijo segundo de Víctor Manuel, II de Italia. Víctor Manuel II fue un rey con bastante prestigio, fue bastante progresista, fue el que unificó Italia, fue excomulgado por el Papa Pío IX porque al unificar los estados italianos ya quedó reducido el Vaticano a la superficie actual, pero fue un rey progresista. Amadeo de Saboya era un militar, había sido herido en Austria, en un momento no quiso coger porque sabía cómo era España y las tendencias que había en España, pero al final fue convencido por su padre y por el general Prim, que era el que controlaba toda España para que fuese elegido rey. Hubo una votación en el Parlamento español que votó mayoritariamente por Amadeo de Saboya, concretamente sacó 191 votos, el duque de Montpensier sacó 27, el general Espartero 8, y Alfonso XII, el hijo de Isabel II, sacó 2 votos, ¿no? El gobierno de Amadeo de Saboya, que comenzó concretamente a gobernar el 2 de enero del 71 y estuvo hasta el 11 de febrero del 73, fue una auténtica pesadilla para Amadeo de Saboya, porque antes de llegar a España había sido asesinado el general Prim, que era el presidente del gobierno y era el hombre fuerte de España y el que había convencido a Amadeo de Saboya, pero sobre todo era el hombre fuerte, el que controlaba al partido, al todopoderoso Partido Liberal, que era el que gobernaba y el que controlaba el ejército. Cuando muere Prim, Amadeo de Saboya se queda sin ningún apoyo. Amadeo de Saboya desde el primer momento no le quiso nadie, absolutamente nadie en España. Le hicieron la vida imposible, la iglesia, el ejército, la nobleza le cerró las puertas, los Alba, los Espínola, los Bailén, todos cerraron sus puertas, los Montijo, no fueron a visitar al rey, no le fueron a dar sus parabienes. En el ejército hubo gente que no le juró lealtad, le odiaban la aristocracia porque no era sangre española, le odiaba al pueblo porque no era del pueblo, los republicanos, los carlistas. Fue una locura, 2 años en los que fue una auténtica locura, en una España con una guerra contra Cuba que había estallado ya dos años antes, con una guerra contra los carlistas que se levantan en ese momento, con una profunda crisis económica y con un parlamento completamente dividido y una crisis económica que echa a los sindicatos a la calle. O sea, fue una locura de reinado y a los 2 años Amadeo de Saboya se largó de España, abdicó, dijo que España era un país de locos, que cada uno iba a lo suyo y que España era tan digna como desgraciada. Se largó de España y no quiso saber nada más de España. Cuando se larga Amadeo de Saboya, estos hombres de la Revolución del 68 se han quedado sin rey, no pueden echar mano de los Borbones y están obligados a elegir a la República como régimen. Un parlamento en el que solo había 85 republicanos, 265 van a votar por la República y solo 27 van a votar en contra. O sea, la República nace como mal menor y porque no tenían esta gente otra salida, pero era una República que nace fuerte, muerta, porque es que, como digo, había 85 republicanos en el Parlamento y había 220 que no eran republicanos. O sea, además la vida de la República fue efímera, duró 11 meses, hubo 4 presidentes, en medio hubo una revolución cantonal, donde todo el mundo quería ser independiente, desde Murcia hasta Almería, hasta Málaga, pueblos, todo el mundo quería ser independiente, o sea, una auténtica locura, hubo mucho movimiento obrero, la guerra de Cuba seguía, la guerra carlista seguía, bueno, fue una locura y todo acabó en enero del 74 cuando el general Pavía entró en el Parlamento y disolvió el Parlamento y se acabó con la República. Y nuevamente el general Serrano, el que había dado el golpe del 68, se hizo cargo momentáneamente del gobierno hasta que definitivamente en septiembre o en diciembre del 74... el general Martínez Campos hizo un pronunciamiento militar, un levantamiento, y proclamó rey Alfonso XII, con el que ya habían entrado en contacto los conservadores, concretamente Cánovas del Castillo, y así acaba la Revolución del 68 y se vuelve a instaurar el régimen monárquico y la monarquía borbónica nuevamente en España. Como digo, la Revolución del 68 casi fue un espejismo, se quedó en muy poco, pero como positivo nos quedaremos en que España en esos años se modernizó, tuvo una mayor democracia y siguió hacia adelante y fue un poco más europea, pero muy poco más.
Bueno, pues muy interesante porque, como tú decías al principio, sabemos retazos de esta parte de la historia, pero no todos estos detalles para entender la importancia que tuvo ese momento.
Sí, es importantísimo, sobre todo porque en España no se había producido, como en toda Europa, como he dicho antes, las revoluciones burguesas, que son esenciales para las revoluciones industriales y para la modernización y para que las naciones sean fuertes. O sea, todas esas naciones que son las primeras que hacen las revoluciones burguesas, como Holanda, Bélgica, Inglaterra y demás, luego Alemania, son las que luego, Italia, son las que luego van a tener una fuerte industria, porque toda burguesía, como he dicho, aparte de limar diferencias con las dos clases antagónicas, la aristocracia y el pueblo, son los que se dedicaban al comercio en las ciudades. Y luego esa gente, cuanto más fuerza tiene, política y económica, son los que se van a dedicar a la industria y van a dar un enorme impulso a la industrialización. Y eso pues no ocurrió en España, y vamos a llegar a 1936 o 1931, a la Segunda República, con un país en el que todavía vivía de la agricultura cuando toda Europa vivía de la aristocracia, un país en la que la aristocracia y la Iglesia tenían un poder enorme, mientras la Iglesia había sido barrida del poder en toda Europa, y la aristocracia prácticamente igual. Era la burguesía y regímenes democráticos parlamentarios los que mandaban. Por eso fue, como dicen algunos historiadores, yo creo, la última oportunidad perdida
que tuvo España. Bueno, a ver si la recuperamos, aunque difícil está el tema.
No es fácil.
Pues muchas gracias, Tello, porque ha sido muy interesante esta lección, sobre todo esta parte que nos has contado de la importancia de la no revolución burguesa que hubo en España, porque conocemos la historia y se cuentan las historias de Isabel desde los reyes, ¿no?
Sí, pero
no de la situación sociopolítica del país,
es que
y económica.
Toda la historia está muy en consonancia con la economía. Y el desarrollo de las naciones, por supuesto, con la economía. Y claro, cuando no se desarrolla la burguesía y no se desarrolla la industria, pues no se desarrolla la economía. Y si vas atrasado en economía, pues vas atrasado en todo.
Sí. Bueno, pues lo reiteramos. Muchas gracias, Tello. Y un saludo a nuestra audiencia. Espero que os haya gustado esta lección de historia que nos imparte Tello Mañueco, profesor de Historia de la Universidad Popular.